Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida al webinar Claves para aplicar un contrato NEC en el Perú, el cual será transmitido a través de Zoom y de nuestra plataforma en Facebook Live. Mientras esperamos hasta que los demás participantes se conecten, les comento que Mayo Educación Ejecutiva, empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management, estará realizando el martes 14 y jueves 16 de julio el seminario online Aporte el enfoque colaborativo para la reactivación de proyectos de infraestructura de interés nacional, con la participación del abogado, árbitro y adjudicador Eric Franco. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Claves para aplicar un contrato NEC en el Perú, a cargo de los abogados Alex Campos y Ahmed Manyari. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas los respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, presentamos a Alex Campos, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en la Universidad de Nueva York, expresidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, con más de 20 años de experiencia en la asesoría legal a clientes privados y públicos en desarrollo de proyectos de infraestructura y la solución de controversias mediante arbitraje y ADRs. Nos acompaña también Ahmed Manyari, abogado y máster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro del Consejo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, especialista en solución de controversias arbitrales nacionales e internacionales, brinda asesoría legal a organizaciones en la negociación, celebración y ejecución de proyectos de infraestructura. Cuenta con experiencia en las áreas de Derecho Civil Patrimonial, Derecho Administrativo y Regulación. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas.
Muchas gracias, Pamela. Gracias a Mayo Educación por Educación Ejecutiva por invitarnos a este tema tan interesante. No solamente tan interesante, sino tan actual, ¿no? Vivimos el día de hoy en una encrucijada muy interesante. Nosotros creemos incluso que vivimos en relación a los proyectos de infraestructura, estamos viviendo un choque cultural, un choque entre dos culturas. Por un lado, tenemos una cultura confrontacional arraigada en la obra pública por más de 20 años, desde la ley 26850 del año 98, vivimos una cultura básicamente confrontacional. Y ahora tenemos, ¿no es cierto?, irrumpe en el Perú una cultura colaborativa. Y lo primero que hay que destacar es que existe un choque cultural ahí, y hay que reconocerlo, y partir por reconocerlo es el primer paso por entenderlo. ¿Cuál es el choque cultural? El choque cultural es que tenemos una legislación de obra pública que es básicamente confrontacional. ¿Por qué digo que es confrontacional? Porque revisa solamente cuántas veces está escrita en la ley la palabra caducidad y no puede haber un concepto más confrontacional que la caducidad, ¿no? Si no haces tal cosa, pierdes tu derecho. Es una actitud, una frase, es un enfoque bien confrontacional. Pero ahora resulta que después de tantos años de esta cultura confrontacional poco exitosa, dicho sea de paso, el hecho de que tengamos que cambiar la norma de contratación pública cada año y medio revela, ¿no es cierto?, que no ha sido una experiencia muy exitosa. Resulta que en medio de esta cultura confrontacional surge un proyecto, o surge un conjunto de proyectos, que son los panamericanos, y que se le ve como una experiencia exitosa. ¿Okay? Muchos me dirán, Alex, eso en realidad no es una experiencia exitosa de obra pública porque no se hizo bajo un régimen de obra pública, sino se hizo realmente bajo un régimen que más se parece a una obra privada. Sí, es correcto, es cierto, pero lo que se desarrolló finalmente fue una infraestructura pública. Entonces, veníamos de 20 años o más de una cultura confrontacional y de repente nos encontramos con esta experiencia exitosa colaborativa y todo el mundo vuelve su vista y dice, ups, ¿qué pasó? ¿Era posible ser una experiencia colaborativa exitosa en obra pública? Sí, y ahora resulta, ¿no es cierto?, que ya no solamente es esto, sino que nos enfrentamos al enorme grandísimo desafío de reactivar los proyectos de infraestructura post la crisis del COVID-19. Y resulta que nos hemos dado cuenta que nos enfrentamos a algo que no nos ha pasado antes, que no sabemos cómo manejar y que si no lo hacemos en un entorno colaborativo, nuestras posibilidades de reactivar los proyectos se reducen. Entonces nos enfrentamos a un choque cultural, ¿no es cierto?, de dos culturas, de la cultura confrontacional y de la cultura colaborativa. ¿Por qué es un choque? Porque hay mucha gente que piensa y dice que es imposible tener un entorno colaborativo. Hay mucha gente que dice, oye, Alex, este entorno colaborativo es válido, pero solamente en megaproyectos. Cuando tengamos que pasar a los proyectos medianos y pequeños, no vamos a poder, no podemos vivir desarrollando infraestructura pública con megaproyectos y no podemos vivir desarrollando infraestructura pública peruana con convenios de gobierno a gobierno. Sí, puede que tengan razón, puede que sea una visión válida, pero eso no impide que tengamos unas lecciones aprendidas y que analicemos y diagnostiquemos los desafíos para desarrollar infraestructura pública bajo un contrato colaborativo, bajo un entorno NEC, que es claramente un contrato colaborativo. De eso vamos a hablar el día de hoy con Ahmed. De estos desafíos, de estas características, de las características del colaborativo, de las características del contrato NEC y evidentemente los desafíos que tenemos de desarrollar toda esta cultura colaborativa, no solamente al megaproyecto, sino también a los proyectos medianos y pequeños. Entonces, lo que les planteamos con Ahmed es básicamente comenzar a analizar, primero, lecciones aprendidas. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido de los panamericanos? Muchísimas, hemos aprendido muchas, pero yo quiero resaltar tres que parecen muy importantes para este efecto de este objetivo de lograr cambiar la cultura y que esta cultura, además colaborativa, no se quede en el megaproyecto, sino también permeabilice hacia proyectos medianos y pequeños. Y hay tres cosas que a mí me parecen muy importantes. La primera lección aprendida es que tenemos que tener contratos flexibles. Además de que los contratos de que están diseñados para ser redactados, para ser leídos fácilmente, en lenguaje simple, eso todos lo sabemos, además son contratos que son flexibles de estructurar. Tienen una estructura y tienen un diseño que permite su flexibilización. Y eso es bien importante para irlo acomodando, irlo aterrizando con las características específicas de cada proyecto. Eso, esa flexibilización, el día de hoy es imposible por la ley de contratación pública. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, muchas veces que la mayoría de ocasiones los contratos de obra pública tienen tienen modelos y contratos muy pequeños, muy cortos, 20 páginas o menos. ¿Por qué? Porque ya está todo listo, ya está todo dicho en la ley. Eso quiere decir que la ley es bien rígida. Y por lo tanto, uno de los problemas que existe desarrollar obra pública es que aterrizar el modelo contractual de la norma de contratación pública, que además es confrontacional a cada uno de los proyectos, es complicado. Entonces, la primera gran lección es que la flexibilidad del contrato es un valor al momento de desarrollar infraestructura en general, infraestructura pública en particular. ¿Ok? A esto, ¿no es cierto?, hay que agregar que para darle incluso más flexibilidad existen mecanismos como los dispute boards y que además, ¿no es cierto?, hay un espíritu, después hablaremos bastante sobre este tema, hay un espíritu que promueve el espíritu de confianza. Básicamente lo que tenemos, además de este choque cultural de confrontación entre colaborativo y confrontacional, ocurre además en un escenario de crisis de desconfianza. Es decir, todos desconfiamos de todos y al final es muy difícil desarrollar un proyecto así. ¿Qué es lo contrario a la desconfianza? La colaboración. La colaboración genera confianza. Otro tema muy importante es que hemos aprendido de los proyectos de Juegos Panamericanos que desarrollar obra, infraestructura pública en el Perú, desarrollar obra pública en el Perú, no está divorciado de los buenos protocolos y las buenas prácticas de la administración contractual. Es decir, que se puede hacer, ¿no es cierto?, se pueden seguir todos estos protocolos, todas estas buenas prácticas en un contrato de obra pública, que no son incoherentes. ¿Ok? Evidentemente, se requiere desarrollar una cultura, ¿no? Esta cultura para desarrollar en estos proyectos de infraestructura pública en entorno colaborativo, ¿cuáles son? Primero, han sido drivers en los Juegos Panamericanos, ¿no? Primero, el value for money and fitness for purpose. Es decir, cuando yo tengo que desarrollar la infraestructura teniendo en mente el valor por el dinero, que no significa hacerlo más barato, sino lo que a determinado precio me produce mayor eficiencia y eficacia, y que además debo cumplir con el fitness for purpose. ¿Qué significa el fitness for purpose? Significa no otra cosa que siempre debo pensar que si lo que estoy haciendo cumple con el objetivo de la infraestructura pública. Un segundo elemento muy importante en los Juegos Panamericanos, y es súper importante en el tema de desarrollar la cultura colaborativa, es que yo no solamente tengo que tener una cultura colaborativa, sino que tengo que transmitirla. Es decir, tiene que haber una transferencia de know-how. Tiene que haber una transferencia de prácticas de administración contractual colaborativa. Y eso tiene que permear. Se tiene que generar una casta de administradores contractuales por parte del Estado que tengan un espíritu colaborativo, porque si no, no podemos trasladar las prácticas buenas de los proyectos importantes, de los megaproyectos a los proyectos medianos y a los proyectos pequeños. Está de más decir, ya está súper, creo que analizado, el valor del PMO y del BIM. ¿Por qué el PMO? Porque evidentemente uno de los grandes desafíos de tesorería de infraestructura pública es el tema de la integración. ¿De acuerdo? El tema de la integración, ¿cómo lo hace el Estado peruano el día de hoy de acuerdo al régimen de contratación pública? Lo hace en el método clásico, ¿no? Primero hacemos el estudio de factibilidad, el expediente técnico, cada uno con un prestador diferente, ¿no es cierto? Y ahí hacemos la construcción, y la operación y mantenimiento, de ahí hacemos la operación y mantenimiento. No es un proceso integrado. Entonces necesitamos un PMO que nos ayude a integrar. Por ejemplo, hacer un fast track. Se ha intentado, evidentemente, en el Perú modelos de integración, por ejemplo, el concurso oferta, pero todos sabemos que la verdad no fue nada bien con los concursos oferta. ¿Por qué? Porque no había esa expertise del PMO, de quien integre los diferentes componentes del proyecto. Y el valor del BIM está ya súper analizado, creo que todos lo conocemos bien. Básicamente, para tomar buenas decisiones hay que tomar decisiones a tiempo, para tomar decisiones a tiempo hay que tener información contemporánea en tiempo real y la mejor forma el día de hoy de información en tiempo real es trabajar en un entorno BIM. Eso está absolutamente claro, es una lección aprendida, pero hay que decirlo. No es el BIM por el BIM, sino es las herramientas que te da el BIM, la información que te da para tomar decisiones en tiempo real. ¿Ok? Y una tercera lección aprendida para nosotros del tema de los panamericanos es que debemos desmitificar el tema del expediente técnico. ¿Ok? Es posible, ¿no es cierto?, manejar el presupuesto, el tiempo y además la confianza de tal forma que vamos a tener un proyecto exitoso. Mucha gente podrá decir, no, Alex, ¿por qué? Porque cuando tenemos malos expedientes técnicos, comienzan a generarse más costos, se comienza a generar la desconfianza, todos desconfiamos de todos, al final no se aprueba absolutamente nada y el proyecto fracasa. ¿Ok? Sí, pero también es cierto que no podemos decir que simplemente el problema es el expediente técnico. De hecho, ¿no es cierto? Como ustedes saben, los proyectos de los Juegos Panamericanos se hizo sobre PIPs que estaban, la verdad, algo crudos, no eran PIB ni siquiera muy maduros, además eran proyectos de inversión pública. No dudo y no niego que hubo un desafío muy, muy especial en adoptar esos PIB a lo que finalmente se desarrolló la infraestructura, pero sí debemos desmitificar el problema de que, oye, tenemos malos expedientes técnicos, estamos destinados al fracaso. No, se puede hacer fast track, pero se tiene que tener una cultura colaborativa también para hacer fast track. El problema sí es tener un mal expediente técnico en un entorno confrontacional. Ese problema, el pecado original, una vez que ya el problema está ahí, como hay una cultura confrontacional, nunca lo resolvemos y termina fracasando el proyecto. Pero trabajar con un expediente técnico, corregir un expediente técnico, o incluso comenzar una obra sin expediente técnico, haciendo fast track, es totalmente posible en un entorno colaborativo de infraestructura pública, y eso es una lección aprendida de los Juegos Panamericanos. Le cedo la palabra, por favor, a Med, quien nos va un poco comentar cuáles son las herramientas que tienen los contratos NEC para lograr este entorno colaborativo.
Muchas gracias, Alex. Buenas noches con todos. Y muy agradecido con Mayo y con todos por la oportunidad de participar en este evento para compartir algunas de las ideas y experiencias que hemos ido recopilando en el equipo durante este tiempo. Definitivamente, cuando hablamos de, habiendo realizado el diagnóstico que hace Alex de los beneficios que trajo la experiencia de la aplicación de los contratos NEC respecto de obras con uso de fondos públicos, hay que identificar cuáles son esos elementos de estos modelos de contrato que nos han permitido lograr con éxito muchos de los productos, proyectos que se han ido planteando en el contexto de los Panamericanos. Y para entender eso hay que dar un paso atrás, hay que entender un poco cuál es la lógica de este tipo de contratos. Y un elemento clave en este tipo de contratos tiene que ver básicamente con la manera como se estructura. Y como lo pueden ver en pantalla, la manera como se arma el contrato específico es como armar un rompecabezas en donde hay niveles, como armar un Lego. Y hay un nivel que es un nivel vinculado a las cláusulas que son esenciales, cláusulas claves que deben estar en todo tipo de modelo de contrato. Luego se va a ir variando respecto del sistema de precios, respecto de las cláusulas vinculadas a los mecanismos de solución de controversias, las cláusulas especiales, etcétera, pero el corazón del contrato NEC tiene este conjunto de cláusulas que siempre deben estar y que además no se deben desnaturalizar cuando se aplican en los casos específicos. Y en este caso concreto queremos compartir tres figuras que creemos que son claves. La primera tiene que ver con la gestión de los riesgos. A diferencia tal vez de otros modelos de contratos, creemos que los modelos de contrato NEC vienen recogiendo lo mejor de las prácticas en cuanto a gestión de riesgos, considerando un enfoque integral que supone una identificación previa en la etapa de celebración del contrato de los riesgos principales que podrían generarse, una manera de asignarlos además y un elemento vinculado a la evaluación permanente durante el proceso de ejecución. Y se ha implementado dentro del contrato dos elementos vinculados a esta herramienta de este conjunto de herramientas en realidad de gestión de riesgos. Uno, el registro de riesgos. El registro de riesgos que además es una tarea compartida. No solo lo hace el contratista, sino también lo hace el contratante, el gerente del proyecto. Vinculado a eso está la obligación que tienen las partes de participar de manera activa en las reuniones de reducción de riesgos. Esta es parte de todo este sistema de gestión de riesgos y concretamente en estos momentos de reunión de reducción de riesgos, los incentivos que se plantean en la estructura principal del contrato es permitir a las partes identificar qué eventos podrían ir manifestando algunos riesgos que están vinculados o que son relevantes al plazo o al monto o a la variación de estos. Esto además nos lleva a considerar una segunda herramienta o un segundo paquete de herramientas en realidad, y es básicamente las alertas tempranas. Y aquí sí queremos hacer una advertencia. no nos asustemos de la palabra alerta. El tratamiento que da los modelos de contrato NIC a las alertas tempranas es básicamente identificar potenciales situaciones que tengan algún impacto en tiempo y en costo y que sean relevantes para las partes. Tratadas en las herramientas que habíamos mencionado en un momento anterior y además compatibilizadas con lo que sería el tratamiento de los eventos compensables. Además, esta manera de tratar, simplemente como comentario, es compatible, ¿no?, con la aplicación del principio de previsibilidad de los proyectos especiales de inversión pública. Es bastante la manera como se articula esta lógica, es muy compatible con el planteamiento de las alertas tempranas. Además, hay, creería yo, una tercera herramienta que lo que básicamente hace es recoger lo mejor del conocimiento empírico en términos de psicología conductual o experiencias de otros modelos de contratos colaborativos que se aplican en distintos proyectos a nivel internacional. Y lo que hace es resaltar algunos elementos. Primero, que para viabilizar una ejecución articulada, dinámica, con una comunicación además que permita avanzar el proyecto hasta la consecución del proyecto, es importante que las partes cultiven tres actitudes. Tener empatía, actuar con razonabilidad y transparencia. Y para esto, siguiente, lo que recoge la lógica del contrato NEC es básicamente este principio que parece sencillo, pero que es muy difícil a veces de aplicar, pero que plantea una necesidad para la generación de la confianza. Y es que antes de que confíen en ti, debes confiar en el otro. El contrato incluye estos elementos, invita a que las partes aprendan a confiar en el otro, empezando a estableciendo elementos para generar confianza. Por ejemplo, ¿cómo? Siendo consistente y predecible en el comportamiento, estableciendo una comunicación clara y una escucha activa, promoviendo un intercambio de información transparente. Noten que estos elementos además se encuentran, estos elementos que son lo mejor de las prácticas que promueven la generación de confianza, se encuentran recogidas, vinculadas de una manera sabia en las herramientas que he mencionado anteriormente respecto a la gestión de los riesgos, respecto de la realización de reuniones para la gestión de los riesgos y las alertas tempranas. Ahora, con todos estos aprendizajes, la gran pregunta es cómo aplicar lo bueno, lo mejor que tiene este tipo de modelos de contrato a la experiencia que viene hoy en Perú en inversión pública en un contexto COVID y post-COVID. Y Alex nos va a comentar algo más respecto de eso.
Gracias, Ahmed. Mira, ¿qué haría yo si tuviera mañana que participar en la administración de un contrato NEC para una obra pública, para el desarrollo de una infraestructura pública peruana? ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, muchas cosas, pero comenzaría por tres cosas, ¿no? Como idea previa, hay que desaprender para aprender, ¿no? La verdad es que llevamos una cultura de veintitantos años que es tan confrontacional desde la ley 26850, que lo primero que tendríamos que hacer para entender, para aproximarnos al enfoque colaborativo de un contrato como NEC u otro colaborativo, es quitarnos un montón de ideas preconcebidas que están en la norma y que están repetidas por más de 20 años y que a veces de tanto repetirlas, las hemos asumido como buenas prácticas de administración contractual, cuando en realidad no es el caso. Y el día de hoy, siendo año 2020, yo creo que esa idea de plantearse, de desaprender para aprender, de resetear los paradigmas, creo que es más válida que en ningún otro momento de la infraestructura pública. Pero no, porque si no lo hacemos, no vamos a poder reactivar. ¿Por dónde comenzaría yo? Primero hay que generar ¿no es cierto?, una cultura a toda la extensión del proyecto y fuera del proyecto, hacia arriba y hacia abajo, de cultura colaborativa. ¿Ok? Y hay que primero entender de que lo que tenemos que cambiar es eso, la cultura. Es tan importante cambiar la cultura que no lo vamos a poder aplicar hacia proyectos medianos y pequeños si es que no cambiamos realmente la cultura colaborativa. Si no agarramos ese chip colaborativo, no lo vamos a poder hacer. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si bien los megaproyectos son importantes, hay muchos proyectos mucho más pequeños, pequeñas obras o medianas obras, que tienen un impacto social mucho más grande. Es decir, muchas veces los ciclos de proyecto, de megaproyectos, son tan largos que no terminan de satisfacer muchas de las expectativas de la población. Y por lo tanto no podemos ir de megaproyecto en megaproyecto. Tenemos que hacer que chorree de la cultura colaborativa hacia los medianos, proyectos medianos y pequeños. Y eso no es tan difícil de hacer en realidad. De hecho, si uno va al contrato NEC, el contrato NEC comienza con esta cláusula que dice básicamente, ¿no es cierto?, que ambas partes se comprometen a actuar en espíritu de confianza y cooperación mutua. Qué importante, ¿no? Vivimos en una crisis de desconfianza, digamos, y lo primero que tenemos es un contrato que eleva estándar contractual confiar. Miren el cambio radical del paradigma. Y eleva a rango contractual la cooperación. De hecho, esta cláusula es desarrollada en los contratos para los Juegos Panamericanos. En esta otra cláusula, esa otra cosa que está añadida, es un desarrollo de la cláusula anterior. Esta está en el contrato para el desarrollo del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, y que desarrolla el proyecto y que desarrolla el criterio. O sea, no solamente dice, sino desarrolla lo que es espíritu de confianza y cooperación. El espíritu de confianza y cooperación mutua se definen como las acciones de transparencia, apertura, honestidad y oportunidad que se deben las partes para alcanzar el objeto de la obra de acuerdo con la ficha de información de obras, que en el lenguaje NEC es el alcance contractual. Y tiene todo un desarrollo, y miren cómo termina esta cláusula. Esta cláusula termina diciendo, las partes deberán evitar la cultura de culpar a la otra parte en favor de practicar la búsqueda de soluciones de las incidencias durante la vigencia del contrato. Y esto de acá está súper atado a un concepto que vamos a comentar posteriormente, que es la espiral del conflicto. Pero me quiero quedar con la idea ahora de, oye, qué importante es tomar medidas oportunas en lugar de comenzar a pensar que la culpa es de la otra parte, ¿ok? Como veremos a continuación, ¿ok? Esta filosofía, ¿no es cierto?, colaborativa, y esta filosofía de desarrollar una cultura colaborativa está pensado en, ¿no es cierto?, un contrato que sea fácil de usar, está pensado en evitar frases jurídicas. Si los contratos los van a desarrollar, lo van a redactar abogados, la verdad es que lo mejor es que parezca que no han sido redactados por abogados. Evitar frases subjetivas, establecer razones para tomar decisión, asignar riesgos claramente. Al final de lo que estamos hablando es un concepto bien sencillo. De ¿quién hace qué, cuándo y cómo se hace? Y eso que se hace es discrecional, o es mandatorio. ¿Okay? Esa es una guía. Si uno tiene respuestas a esas preguntas, el contrato es colaborativo. ¿Okay? Esto lo hemos sacado de una guía de aplicación del NEC3, de Michael Robinson. Pero fíjense, estábamos hablando hace un momento de cómo generar confianza. ¿Ya? Y es importante generar confianza, no solamente porque la confianza es un valor en sí mismo, sino que la confianza evita algo que se llama la espiral del conflicto. ¿Qué es la espiral del conflicto? ¿Y cómo se desarrolla en confianza y en desconfianza? ¿Cómo es una espiral de conflicto en desconfianza? Ocurre un evento, ese evento impacta, tiene un impacto de costo y plazo, y por lo tanto el contratista hace una notificación. Notifico que hay un evento que tiene un impacto en la obra. Como hay una cultura de desconfianza y una cultura confrontacional, evidentemente la reacción del propietario es la negación. Es decir, no. No hay impacto, no me consta, no está demostrado, no. ¿Ok? Como la cultura no es colaborativa, sino confrontacional, en una cultura colaborativa lo que hubiera ocurrido es, ¿no es cierto? El propietario le hubiera dicho, ok, dejemos la discusión de quién es, a quién se le ha asignado este riesgo, de quién es responsable, dejemos la discusión de culpar al otro, ¿no es cierto?, por una pregunta previa. Y la pregunta previa es cómo mitigamos. Porque si mitigamos, mitigamos para el proyecto y mitigamos para los dos. Independientemente de quién sea culpable, la mitigación le conviene al proyecto. En vez de negar, en vez de confrontar. Entonces, si las partes, en lugar de buscar la implementación de medidas de mitigación, podría ser posible, ojo, que la medida de mitigación sea más barata, sea más eficiente, esté más disponible de una parte que incluso se considera no responsable del impacto. ¿Ok? Ocurre un derrame en una planta industrial y el propietario se dice, no es mi problema, de repente deja de usar un equipo que tiene el propietario para evitar un mayor costo y le dice, como no es mi problema, tú ves cómo lo solucionas. El contratista dice, no, sí es tu problema, pero además en la discusión se pierde, ¿no es cierto?, algo tan fácil como ir a hacer una acción inmediata con un equipo que ya tiene el propietario. Entonces, como mientras más tiempo pase, ese costo, ese impacto aumenta. Entonces, cuando el contratista pasa de la notificación al claim, ese claim ya viene reloaded. Es decir, como ha pasado más tiempo, no se ha mitigado, es un mayor costo, ¿no es cierto?, ya no es el reclamo original, sino es un reclamo reloaded, un reclamo aumentado. ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, con el reclamo reloaded? Es que si negaron, porque hay desconfianza, ahí negaron el impacto adicional, con mayor razón van a negar el reloaded. Y ese reloaded, ¿no es cierto?, va a entrar en un conflicto, ¿no es cierto?, que va a enfrentar a las partes, con lo cual la confianza, la poca confianza que quedaba, se va a destruir. Y cuando vuelva a ocurrir otro evento que tenga otro impacto, que evidentemente va a ocurrir, porque así son los proyectos, evidentemente no hay ninguna capacidad para gestionar y destruimos la confianza y la espiral de conflicto se repite y se repite. Hay que romper, ¿no es cierto?, esa dinámica de la espiral del conflicto. ¿Cómo? Con alertas tempranas, preguntándonos primero cómo se mitiga en lugar de quién es responsable, dejando la pregunta de quién es responsable para después, teniendo un enfoque absolutamente colaborativo, teniendo información en tiempo real para tomar decisiones en tiempo real y oportuno, evitar que la bola de nieve comience a rodar hacia abajo en la cadera, porque cada vez que la bola de nieve rueda más, es más grande y es más difícil de detener. Este concepto de la bola de nieve, este concepto de la espiral de conflicto, es la que ataca directamente los contratos colaborativos como NEC, a través de las medidas y de las herramientas que Ahmed nos ha explicado. Esas herramientas están diseñadas para atacar el problema y mitigarlo antes que se vuelvan más grandes. Y una tercera recomendación es, que yo sé que muchos de los que están escuchando que tienen experiencia en obra pública nos van a decir, Alex, sí, correcto, pero en los proyectos de obra pública no solamente interviene, ¿no es cierto?, el propietario y el contratista. ¿De qué vale que el contratista y el propietario tengan una actitud colaborativa si los demás stakeholders del proyecto no la tienen? ¿Ok? Y ahí, ¿no es cierto? ¿Quiénes son stakeholders? Evidentemente, las entidades de control son stakeholders. Si hay un problema social, evidentemente, de las comunidades, es un stakeholder importante. Una cosa, ¿no es cierto? Vamos a tener el desafío de llevar, ¿no es cierto?, un proyecto exitoso como los Panamericanos, que mal que bien están confinados a un territorio muy específico, un terreno particular lo vamos a llevar a otro tipo de proyectos con mayores problemas sociales y con mayores riesgos medioambientales. Ahí hay unos stakeholders. Los stakeholders tienen que estar alineados. La cultura colaborativa no puede simplemente quedarse en el propietario y en el contratista. Hay que involucrar en esta cultura colaborativa también a los stakeholders. ¿Cómo? Eso es un tema que vamos a ver ahorita en un momento. Está absolutamente claro que no podemos desarrollar toda la infraestructura pública que el Perú necesita con convenios gobierno a gobierno. Eso está clarísimo. Si no desarrollamos una cultura colaborativa por nosotros mismos, ¿cierto? Y ahí voy a una pregunta que nos hicieron en el chat. ¿Es posible hacer un contrato NEC bajo la ley de contratación pública peruana? Bueno, evidentemente no es posible porque son dos formatos que simplemente no hacen clic. ¿Okay? Pero hay una pregunta bien interesante que está incluso antes que esa. ¿Yo podría hacer un contrato colaborativo, no el NEC, pero un contrato de formato colaborativo, ¿no es cierto? Es decir, volver el contrato de obra pública que está en la ley y que se repite, ¿no es cierto?, en los contratos, volverlo colaborativo o al menos mínimamente colaborativo. Colaborativo yo creo que sí. Y después vamos a desarrollar un poco ese concepto.
Otro elemento que nos parece interesante considerar, otros elementos que nos parece interesante considerar y que tienen que ver básicamente con la discusión que la comunidad de derecho de la construcción en el Perú ha tenido en los últimos meses a raíz de la experiencia de esta aplicación en los proyectos panamericanos, es básicamente cuáles son los principales problemas en la línea de lo que comentaba Alex para su aplicación de manera generalizada en el Perú, en función de las experiencias que hemos tenido. Y hay dos elementos que son problemáticos y que es importante considerar y hay que tener mucho ojo para su aplicación en lo que viene. Lo primero tiene que ver con la definición de la figura del gerente del proyecto, y es que originalmente el contrato NEC otorga poderes, potestades al gerente del proyecto respecto de la aprobación de ampliaciones de plazo, respecto de la aprobación de los eventos compensables y las consecuencias en términos de costo y tiempo, pero también respecto de los alcances. El gerente del proyecto puede modificar elementos de los alcances del expediente técnico para superar errores del expediente técnico, para viabilizar problemas vinculados a los accesos a los terrenos, con los impactos que eso implica en términos de reconocimiento y plazo. Desde luego que esta lógica a veces no suena tan compatible con nuestro sistema general para que presupuesta y que sigue la lógica del tratamiento respecto de fondos públicos en proyectos específicos. Definitivamente lo que va a tocar es establecer un marco específico respecto de cómo articular esas funciones que tiene el gerente del proyecto con los procesos internos que el propietario, en este caso el Estado, con el proyecto específico, tiene que realizar. Pero es un elemento que hay que considerar, que es muy importante. Lo otro tiene que ver básicamente con si creemos que es importante desaprender y reaprender bajo una lógica colaborativa o hacia una lógica colaborativa. Pero esto es un proceso, no es que se hace de la noche a la mañana. Y en nuestra experiencia nos ha parecido muy importante la participación experta del dispute board, del DAP concretamente, que además debe venir con una lógica distinta a la lógica de los que normalmente solucionan controversias en contratos de obra pública. Deben venir también con una actitud colaborativa, con una actitud de identificar en dónde están las dificultades para lograr acuerdos y en base a la experiencia de estos, de estas mesas de expertos que creo que el hecho de que en su mayoría sean ingenieros y además ingenieros que tengan experiencias de proyectos en todas partes del mundo con distintos tipos de stakeholders y de tiempos y de dinámicas, ayuda mucho para que los actores de parte del contratista, de parte del gerente del proyecto, puedan viabilizar finalmente hacia la consecución de lo que se necesita. Y también bajo esa lógica, una de las preguntas que me parece muy interesante es, claro, ¿cómo se articula o cómo se trata los riesgos en este contrato? Y yo diría que a tres niveles. Un primer nivel, que es básicamente algo que uno puede encontrar en varios modelos internacionales, es que hay un bloque específico de cláusulas que establecen el tratamiento de los riesgos. El bloque 8 de estas cláusulas que son corazón. Pero no solo eso, de algún modo articula el tratamiento de los riesgos de manera transversal con otras cláusulas. Y además establece de manera clara una asignación de los riesgos. Pero no solo eso. En las reuniones y respecto de los registros de riesgos, hay una obligación continua para que las partes vayan actualizando el tratamiento de los riesgos, considerando las asignaciones establecidas, pero identificando cómo se puede ir mitigando en el proceso los riesgos que aparecen. Y aquí ambas partes tienen la obligación. Y eso me parece lo nuevo respecto de otros modelos de contrato. Considerando estos elementos que son críticos, y sin perjuicio de que vamos a atender las preguntas, sí nos parece importante enfocar nuevamente, que es un poco el alcance de esta presentación con Alex, qué es lo que nosotros queremos ofrecer, y Alex, a modo de conclusión de lo que hemos presentado, quiere compartir con ustedes.
Gracias, Ahmed. Mira, he estado leyendo y respondiendo en la medida de lo que he podido las súper interesantes preguntas que hemos estado compartiendo en el chat. Un poco manera de conclusión y sin perjuicio de abundar en la sección de preguntas y respuestas alguno de estos temas tan importantes, y creo que hemos identificado rápidamente con los participantes de este webinar dónde están los problemas neurálgicos. Creo que todos han sido mencionados de una u otra forma en el chat. Pero vamos llegando a algunas conclusiones y de ahí dejamos algunos temas para desarrollar en las preguntas y respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? En resumen, ¿no es cierto? Tenemos una cultura de desconfianza que lleva prácticamente 20 años. Tenemos una experiencia colaborativa exitosa y tenemos un reto gigantesco post-COVID-19 para reactivar los proyectos que cada día son más necesarios. ¿Okay? ¿Cómo alineamos esto? ¿Okay? Opción número uno, seguimos, ¿no es cierto?, con el régimen regular. Seguimos con el régimen de relación pública, regular, confrontacional. Ese que cambiamos cada año y medio, ¿no es cierto?, no precisamente porque sea exitoso. ¿Okay? Opción uno, esa yo la descarto. ¿Okay? Opción número dos, abrazamos, ¿no es cierto?, un contrato colaborativo a través de una plataforma gobierno a gobierno. Perfecto, sí, muy bien. Es una forma muy inteligente de iniciar una cultura colaborativa. Pero evidentemente no podemos reemplazar todo el régimen de contratación pública, todo el régimen de infraestructura pública, no lo podemos reemplazar con convenios de gobierno a gobierno. Tenemos que desarrollar nosotros rápidamente, muy rápidamente, una cultura colaborativa. La cultura colaborativa de la cual estamos hablando resuelve un montón, por no decir casi todos, los problemas que han estado detectando quienes han ido consultándonos en el chat. La cultura colaborativa los resuelve. O sea, es posible resolverlos. Tan es posible resolverlos que se hizo con los Juegos Panamericanos. Vi un comentario de Marco Agama, que fue gerente de proyecto en Villa María del Triunfo, que básicamente tiene mucha razón. O sea, se puede hacer siempre que hay un liderazgo claro del gerente de proyecto, que como comentó Ahmed, el gerente de proyecto es el protagonista de un contrato de, es el protagonista, es el actor principal. ¿Ok? Evidentemente, si hay una cultura colaborativa que trasciende al gerente de proyecto, a todo su equipo, si todos estamos sintonizados, evidentemente eso va a avanzar. Pero parte, nuevamente, de tener una cultura colaborativa. ¿Cómo hacemos eso? En conclusión, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo damos ese salto? Y además lo hacemos con la rapidez necesaria para afrontar el desafío enorme de la pandemia del COVID-19. Y nosotros solamente encontramos una forma, que es que tiene que haber desde las entidades encargadas, líderes de estos temas en el Estado, me refiero a OCE y me refiero a la Contraloría, tiene que generarse un protocolo de buenas prácticas, porque lo que estamos viendo nosotros en los panamericanos no es otra cosa que buenas prácticas de administración contractual que siempre han existido, que existen, ¿no es cierto?, en la cultura, en el derecho de la construcción, esas prácticas existen, solamente que nosotros las hemos descubierto a raíz de los panamericanos. Algo que ya existía. ¿Por qué? Porque es otro chip. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese chip, esa cultura, esas buenas prácticas que ya existen, las metemos rápidamente a la obra pública? Y la verdad, la única forma que a nosotros nos ocurre es hacer un soft law, es decir, hacer un protocolo con las guías. ¿Ok? ¿Esos protocolos no van en contra de la norma de protección pública? No, para nada. Al contrario, la complementa. Al contrario, dicen un montón de cosas que deberían decir, pero la ley no lo dice. La ley a veces se preocupa más de la actuación del funcionario público que de la buena práctica de administración contractual. Entonces, falta la parte. Lo anterior está bien, está regular, efectivamente, la actuación del funcionario público está muy bien, pero no nos podemos olvidar de la otra parte, que es la buena práctica. ¿Cómo desarrollamos esas buenas prácticas? En mi opinión, OCE y Contraloría tienen que liderar. El año pasado, en un evento, en un congreso de la Sociedad Peruana de Derecho a la Construcción, nosotros publicamos un documento, lo vamos a poner en el chat, el link a ese documento, que son bases para un protocolo de administración contractual colaborativa en obra pública. ¿Eso qué significa? Significa muy fácilmente. Ya existe una cultura, ya existe una doctrina, ya existe un entorno colaborativo de buenas prácticas colaborativas, no lo estamos inventando, eso ya existe, lo hemos descubierto a raíz de los panamericanos, pero eso ya existía. Eso hay que aterrizarlo, hay que traerlo a la obra pública a través de un soft law, a través de un protocolo, no de una norma, porque la verdad nos demoramos muchísimo en hacer normas, no, en un protocolo. Y con ese protocolo, y con lo que yo espero, van a ser nuevas experiencias exitosas en los G2G, generar, ¿no es cierto?, la convicción y la cultura entre todos de que sí se puede. Sí se puede hacer. Ya lo hicimos una vez, hay que hacerlo, con sus desafíos, pero hay que hacerlo. Y además, generar con este protocolo, con este soft law, generar un cambio de chip, no solamente para el megaproyecto, sino también para el proyecto mediano y para el proyecto pequeño.
Bueno, hemos concluido nuestra presentación. Hay algunas preguntas que están siendo planteadas en el chat. Lo agradecemos mucho la confianza para compartir esas preguntas. Y bueno, lamentablemente creo que no vamos a poder mencionar todas por la limitación del tiempo, pero vamos a abocarnos a algunas de estas. Hay, por ejemplo, alguna pregunta vinculada al funcionamiento de los incentivos en la experiencia de los panamericanos. Primer elemento, una de las opciones del sistema de precios del tipo de modelo de contrato OME que hemos aplicado, que no es el único modelo, permite articular de distinta manera los incentivos vinculados a obtención de un presupuesto por debajo de un presupuesto meta. En la práctica ha funcionado en algunos, respecto de algunos puntos, y creo que en un proyecto de manera además bastante interesante, pero sí, como lo comentábamos al inicio, el tema del presupuesto puede ser un elemento de a veces difícil tratamiento si es que no hay una experiencia previa de articulación de los alcances del proyecto y de lo que realmente cuesta el proyecto. No escapa la aplicación del contrato NIC a esta necesidad, que es una necesidad de todos los proyectos de infraestructura en el Perú. La otra pregunta que tengo anotada es respecto a la posibilidad de aplicar los modelos de contrato NIC en los proyectos por obra por impuestos o en las APPs, en la etapa de ejecución de obra antes del inicio propiamente de la etapa de operación, y creemos que sí es posible. No existe incompatibilidad, al contrario, puede haber incentivos interesantes para aplicar. En el caso de obras por impuestos, definitivamente es necesario realizar algún tipo de modificaciones normativas. Aparentemente, los mecanismos que el sistema actual permitiría más fácilmente articular la aplicación de estos contratos, ¿no? Son estos proyectos especiales de inversión pública que últimamente el sistema viene y vendrá incentivando. No sé si tú deseas, Alex, pronunciarte respecto de algunas preguntas.
La verdad que veo tantas preguntas interesantes. A ver, Walter nos pregunta, ¿es verdad que en este tipo de contratos NEC la Contraloría de la República no tiene injerencia? No, sí tiene. Todo gasto público que hay que desarrollar en algunos casos, evidentemente, el marco legal específico para la intervención, si es concurrente, post, previa, sí, pero la verdad es que la Contraloría sí tiene competencia en todo gasto público. Y además, es saludable que la tenga. ¿Okay? Tampoco hay que demonizar a la Contraloría. Los Panamericanos han acompañado los proyectos y muchas de sus sugerencias, muchos de sus comentarios, son comentarios interesantes, comentarios válidos. ¿Okay? Yo creo que la Contraloría tiene que ser incorporada, ¿no es cierto?, al equipo ganador de los Panamericanos. Ahí nos decían si efectivamente la ley de proyectos de especiales de inversión pública considera los contratos colaborativos. A ver, hay que hacer una pequeña cuestión semántica, pero muy importante. Los proyectos especiales de inversión pública hablan de contratos con formatos estandarizados, ¿ya? Y menciona tres. Y hay muchísimos más en el mundo. Ahora, no todos los contratos estandarizados son contratos colaborativos. Y de hecho, hay algunos que son mucho más colaborativos que otros. Hablamos del NEC porque es que el internacionalmente el que se conoce como más colaborativo y además está boca de todos porque son los Panamericanos. Pero ojo, que no todos los contratos estandarizados son colaborativos. ¿Qué tiene que tener un contrato para que sea colaborativo? Tiene que tener herramientas de actuación temprana para detectar, mitigar riesgos y tiene que posponer la discusión de quién es responsable en favor de cómo mitigamos el impacto. Los riesgos existen, los riesgos van a ocurrir, los riesgos que ocurran van a tener impactos. La gran diferencia de uno colaborativo, de uno no colaborativo, es cómo manejamos el impacto y rápidamente. Si hacemos el avestruz de que el problema no existe y lo tiramos a un arbitraje, dicho sea de paso, ¿no es cierto? El problema con los arbitrajes es que rara vez los arbitrajes salvan los proyectos. Hay un montón de arbitrajes que entierran proyectos, que son arbitrajes simplemente velorio, es a discutir por qué murió el proyecto. Rara vez un arbitraje, hay alguno, pero rara vez un arbitraje ha salvado un proyecto. El problema es que normalmente la estrategia de negar el problema, generar la espiral de conflicto, vamos a un arbitraje, pero el proyecto no se salva. Eso no es una cultura colaborativa, es una cultura confrontacional. Como les digo, hay muchos modelos. El NEC es el más conocido por ser correcto colaborativo. Primero, además, por el lenguaje como está redactado, ¿no? Está redactado en un lenguaje más bien sencillo. Y por eso es el más conocido. Pero para tomar un contrato y considerarlo colaborativo, habría que analizarlo en su ADN, ¿no? No todo contrato. Si hace una prueba de ADN a los contratos estandarizados, no todos pasarían el examen de colaborativo. Ojo con eso. No sé si quieres comentar tú alguna pregunta, Ahmed.
Sí, hay una pregunta muy interesante vinculada a si, por ejemplo, las modificaciones al contrato NEC que efectúa el gerente del proyecto solamente es con comunicación directa a los contratistas o se requiere una adenda. Eso es bastante usual en algunos modelos de contratos internacionales en cuanto a la fórmula. Y la fórmula es que, en estricto, no se la fórmula original no es que se requiere una adenda. Nuevamente aquí el gerente del proyecto tiene amplias potestades cuando establece que aprueba un plazo o aprueba un costo vinculado a un evento compensable o una modificación necesaria. Definitivamente que respecto a eso se puede establecer alguna práctica, ¿no? El modelo de contrato NEC permite incluir cláusulas y establecer criterios, montos, etcétera. La recomendación definitivamente es sin desnaturalizar la lógica de un contrato NEC, que además, bajo este sistema, permite una participación colaborativa y además, que es el criterio principal, rápida. Noten además, como en algún momento Alex mencionó, la aplicación del contrato NEC permitió una ejecución fast track, básicamente, en el contexto de Panamericanos, en donde había ingeniería que se iba avanzando mientras se iban ejecutando obra. Y eso es uno de los elementos que permitió la ejecución de los proyectos Panamericanos en un tiempo bastante corto, ¿no? Con los retos que todos conocemos.
Mira, Ahmed, este es un tema esencial. Y de hecho, ahorita hay una pregunta de Wery sobre ese tema. El tema del fast track, ¿ya? ¿Cómo manejamos el tema de la responsabilidad del proyectista cuando tenemos que ir, ¿no es cierto?, diseñando y ejecutando al mismo tiempo? Ojo, el tema del fast track implica, asume que nos vamos a equivocar, ¿de acuerdo? O sea, es el costo del fast track. O sea, aquel que piense que va a entrar un fast track y no va a haber errores, los errores se asumen. Son parte del costo. Y además los errores, dicho de paso, además los paga el propietario, porque es el que decide hacer fast track. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante entender esto? Cuando a mí me piden que haga una obra, no estoy fabricando un televisor en una planta industrial robotizada. Estoy haciendo un prototipo a campo abierto, que nunca se ha hecho nada, y en un terreno que si bien conozco, con unas condiciones que si bien conozco, no las conozco al detalle. Ok, recién las voy a conocer cuando... Yo solamente voy a tener conciencia de la real calidad del terreno cuando excave. Entonces, me están pidiendo generar un prototipo, algo que no se ha hecho antes, no es un modelo, es un prototipo, para que funcione bien en un entorno no controlado. Y además me piden que lo haga fast track, es decir, que mientras vaya diseñando, vaya ejecutando. Evidentemente, un nivel de riesgo de error tengo que asumir. Pero, ahí viene el otro elemento que yo hablo a Meta hace un momento, de cómo distribuimos la confianza. O sea, cómo generamos confianza en ese entorno tan complicado. ¿Cómo no hacemos que, bueno, ¿saben qué? Oye, pero vale, pues existe un incentivo perverso, ¿no? Mientras más se equivoque, más cobra el contratista. Que justamente existe el otro tema. Tengo que generar una serie de incentivos de precio sobre precios target, con bonificaciones, con premios, para que exista un adecuado balance y que incluso asumiendo que se van a cometer ciertos errores y que hay que costearlos, también, y son permisibles, al final el proyectista va a estar tan alineado y el contratista va a estar tan alineado en el tema de lograr el objetivo y lograr su premio, porque para todo contratista, entrar a una obra con target, con premio, es un diploma. Y no me dejarán mentir aquellos que han tenido experiencia en los Panamericanos, que a veces han discutido premios más por el hecho de tener el premio que por el monto económico del premio. A veces se gastaba más, ¿no es cierto?, en discutir el premio que el premio en sí mismo. ¿Por qué? Porque son galones, son condecoraciones. Tener premios y ese tipo de contrato son condecoraciones. Entonces, evidentemente, mucha gente, si los incentivos están correctamente alineados para generar confianza, se puede hacer proyectos de obra pública, inclusive fast track. El problema que hemos tenido nosotros es que lo hemos hecho al revés. Hemos intentado solucionar problemas de expediente técnico en un entorno de mucha desconfianza, sin tener estos incentivos para alinear intereses. Por eso es que el concurso oferta, ¿no es cierto?, ha funcionado tan mal en el Perú, ¿no? Hay otra pregunta interesante que es de Renzo. Dice, entiendo que los eventos compensables nunca pueden modificar la fecha de término final de la obra, pero ¿qué sucede en aquellos casos en los que para culminar la obra se requiere una actuación previa del propietario? Lo que pasa, Renzo, es que es una cláusula muy específica de los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos tenían una cláusula que decía que no debe haber presión de plazo, llueva, truene, relampaguee, nos invadan, ¿no es cierto?, los marcianos. De hecho, si el COVID hubiera sucedido un año antes, no nos hubieran dado presión de plazo por COVID. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no lo decía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque había que hacer. Porque era uno puede postergar la boda de su hija. Esto no la posterga, tienes que llegar a ese día y tienes que llegar. Pero es una cláusula muy particular. Y como Marco Agama no me dejará mentir, generó varias noches de insomnio.
Bueno, creo que hemos estado comentando, discutiendo, y ustedes notarán que hay varios elementos, hay mucho que discutir, pero sobre todo mucho que aprender respecto de la lógica de los contratos NEC. Nosotros en CAI estamos con mucha disposición para seguir discutiendo, compartiendo ideas, se va a compartir esta presentación también, y entre los mensajes van a encontrar también un correo de CAI, pueden enviar sus preguntas, lamentamos no responder a cada una de las preguntas. A veces este formato lo que hace es limitar los tiempos, considerando además las necesidades que todos tenemos para hacer otro tipo de actividades. Entonces, cualquier persona que quiera hacernos más preguntas puede hacerlo al correo que estamos compartiendo. Y de parte mía, les agradecemos mucho. Te pido, Alex, a modo de cierre, unas palabras finales.
Nos podemos quedar en la desconfianza, ¿ok? Y siento efectivamente las preguntas de muchas preguntas del chat, la desconfianza de todos contra todos. Nos podemos quedar en la desconfianza, sí, pero la verdad, la infraestructura pública que el Perú necesita, en desconfianza no la vamos a alegrar, no la vamos a lograr. Tenemos un régimen que está basado en la desconfianza y que es confrontacional, y la verdad que muchos éxitos estamos teniendo. ¿Okay? Yo creo que hay que abrazar la cultura colaborativa, hay que desaprender para aprender, y evidentemente las entidades que deben liderar esto deben partir del Estado, pero yo creo que mientras más vayamos sumando experiencias exitosas, los contratos colaborativos, ANEC u otro contrato colaborativo, más fácil será tomar ese liderazgo y hacer, ¿no es cierto?, una cultura que, como hemos dicho hace un momento, no es otra cosa que tomar las buenas prácticas de la administración contractual que ya existen y aterrizarlas en obra pública. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿No es fácil hacer? No es fácil hacer. Pero se puede hacer. Les quiero dejar con ese... estamos totalmente conscientes del desafío, del enorme desafío de hacerlo. Pero les quiero dejar finalmente con el mensaje de positivo, optimista, de que nosotros creemos de que se puede hacer.
Bien, agradecemos a nuestros dos especialistas por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Recordamos que esta sesión, así como los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Mayo Educación Ejecutiva como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también en nuestro próximo seminario online, Aporte del Enfoque Colaborativo para la Reactivación de Proyectos de Infraestructura de Interés Nacional, que inicia el 14 de julio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.